podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es lunes, lunes 29 de abril del año 2024. Faltan 246 días para que termine este año. Y hoy en exclusiva es solo para la cadena EXA. Una de las mujeres que ha trabajado muchísimo por convertirse en una estrella y que será una de las que iluminen el firmamento de la música seguramente en unos años, que ya lo está haciendo, Kenia Os con nosotros en este programa. Kenia Os en entrevista. Gil Barrera dando los espectáculos. Hoy lunes, Poncho Vera Prendes, conocido como Jürgen el Gochito Vera. Verónica Massa Verótica estará con nosotros, nos hablará de temas sexuales. Rudy Tercero, las precauciones de una fiesta. Nos dirá cómo divertirnos responsablemente en las fiestas y en los antros. Tendremos boletos para los conciertos, habrá sorpresas, muy buena música y muchas cosas más para que por favor nos acompañes. Seguramente te la vas a pasar muy bien con nosotros, pero es importante, es clave que nos acompañes, que vamos hasta las 10 de la mañana. Vámonos, vamos con la frase, una frase maravillosa que es de Mireia Belmonte, deportista española. Mireia, no Mireya, Mireia Belmonte. Dice, si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar donde estás. ¡Ah, qué bonito! Porque sabes que ahora que cumplí años, de pronto yo pienso que hay, en cuando cumples años, hay años que te suman y hay años que te caen encima y que significan una losa para ser más pesado el andar por la edad, por qué sé yo. Pero hay años que sirven de experiencia y que te dan más energía. Y yo creo que la juventud, la energía, la fuerza y la pasión no viven los años, viven el corazón y en el espíritu. Así que llénate de eso, solamente voltea para atrás para ver todo lo que has acumulado de experiencia. Siéntete feliz, sé feliz, vive feliz y permanece siempre con buena energía. Eso es lo mejor que te puede pasar. Siempre con muy buena energía. Yo me llamo Jesse Cervantes. Te pido que te quedes aquí, que vamos hasta las 10 de la mañana. Hoy viene Kenia Os con nosotros. Así que, por favor, permanece en este programa de radio. Si te parece, vamos con música. Estamos en la Estación Naranja, en la Estación Naranja. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. 6 de la mañana con 5 minutos. En XFM 104.9, Beyoncé y su Texas Hold'em. Estamos en EXA. Muy buenos días.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA.
6 de la mañana, 42 minutos. Un día como hoy, un 29 de abril, pero de 1981, nació Franco Escamilla. Un extraordinario comediante, actor de doblaje y empresario de nuestro país. Aquí te dejo la radiografía de Franco Escamilla.
Radiografía en Jesse Cervantes en EXA. Es trovador, rapero, conductor de televisión, locutor de radio, standupero, actor de doblaje, empresario y demás. Considerado el único comediante latino en presentarse en el Carnegie Hall de Nueva York. Hablamos de Franco Escamilla.
He makes his appearance for the first time in Carnegie Hall.
¡Damas y caballeros, les presento Franco Escamilla!
Franco Javier López Escamilla nació un 29 de abril de 1981 en Cuautla, Morelos. Antes de dedicarse a la comedia, tuvo diversos trabajos. Fue mesero, sacristán, parrillero y cantante ambulante. De pequeño, durante la primaria, fue abanderado, jugaba fútbol y, con un Walkman de su hermana, escuchaba escondidas cassettes del comediante Polo Polo.
Para usar el Walkman de mi hermana y sin que se dieran cuenta, porque estaba en audífonos, estaba escuchando a Polo Polo y tenía que hacer como que escuchaba música.
En su juventud, quiso estudiar medicina
cocina en el ejército, daba clases de guitarra a los niños y, por desgracia, perdió el sentido del olfato.
No he percibido dolores desde hace años.
Cuando llegó a Monterrey, al lado de su madre, lo hizo con una maleta, su guitarra y 400 pesos en la bolsa que eran sus ahorros. Tuvo que trabajar para ayudar en los gastos de su casa en un restaurante de hamburguesas.
Traía una maleta nada más, la guitarra y 400 pesos. Con eso llegué, fueron los ahorros de todo un año, ¿eh? Y con eso llegamos a Monterrey. Y la jefa llegando me dijo, a ver, aquí tienes que trabajar porque no tengo yo para pagarte la escuela. Entonces, si quieres estudiar, podrás tener que pagártela tú.
Para poder estudiar música, tuvo que pagar sus estudios y lo hizo cantando en los camiones y restaurantes. En uno de ellos audicionó y se quedó con el trabajo con el nombre de Franco Trovador. El lugar también presentaba comediantes.
Entonces entro a la escuela de música y para poder pagármela me iba a cantar a los camiones. Cantaba por decirte 2 horas, me iba a clases y me regresaba tocando en el camión.
En uno de los restaurantes donde trabajó, conoció a Oscar Burgos, quien le recomendó que metiera algunos chistes a sus canciones y quisiera alguna rutina de comedia. Franco no deseaba realmente ser comediante.
Y Oscar me empieza a jalar. Yo cantaba una rola de humor que se llama Cuero Mil y me decía, métele unos chistes a esa canción y es una rutina de comedia. Yo no quería ser comediante. De hecho, empecé como comediante y me daba pena decir que era comediante.
Su carrera en la comedia se da por accidente. El encargado del primer acto del restaurante no se presentó a trabajar y su jefe le pidió que extendiera su rutina.
No llega el comediante que va a abrir y Chago me dice, necesito que te hagas 40 minutos más en lo que llega el otro comediante. Y yo llevaba ya 2 horas cantando. Y ese mismo día yo había tenido una discusión con un mecánico que me quiso robar. Subo al escenario esa noche y por la nada empiezo con la gente. ¿Hay algún mecánico aquí? Ninguno. Qué bueno. Vengo de ir con un mecánico y el hijo de su... y me empiezo a soltar. Y hablando 10 minutos saqué 3-4 risillas y se sintió bien. Y te lo juro que bajé del escenario y ya no estaba tan enojado como cuando me subí.
El despegue de la carrera de Franco se dio en el programa Están Parados, que conducía Adal Ramones. Escamilla llegó a la Ciudad de México para su presentación con tan solo 500 pesos.
Pero cuando sale al aire ese episodio, y me acuerdo que tenía 3,000 seguidores en Twitter, mi Twitter se va al carajo, güey. Así, en las primeras 2 horas se va a 8,000 seguidores y al otro día amanezco con 20,000+ seguidores.
Como rapero, usa el seudónimo de Lobo López.
L-O-P-E-Z, Lobo López.
Pero mira, qué cosa tan maravillosa estoy con esta.
Participó en el doblaje de la película Wi-Fi Ralph y gracias a su genuino talento se ha presentado en Europa, Japón, Australia y Estados Unidos. Y en el 2002 lo hizo en el Carnegie Hall de Nueva York con un rotundo sold out.
Muchísimas gracias, mi nombre es Franco Escamilla.
Un tipo que nos ha regalado millones de sonrisas. Un hombre perseverante. Uno de los mayores representantes del stand-up en Latinoamérica. Franco Escamilla.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Exa.
Señoras y señores, es lunes. Lunes 29 de abril del año 2024. Y está con nosotros el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas en este lunes? Que te quiero lunes.
Mi Jessy ya recuperadito de este festejo.
Todavía andamos, todavía me queda el día del niño.
¿Del Jessy Fest?
Del Jessy Fest, ¿va?
Del Jessy Fest.
Me queda el día del niño todavía, mi querido Gil.
Oye, hay que festejar todo el mes y festejarnos diario. Todos los que cumplimos años.
Sí.
Y los que cumplimos un día y los que cumplimos un segundo y un minuto y una
hora. Hay que festejar. ¿No? Nada en la vida como festejar.
Sí. Oye, fíjate que hay un espectáculo en Las Vegas del Cirque du Soleil que se llama Love.
Sí.
Buenísimo.
Buenísimo. De los Beatles.
Justamente, pues apúrenle porque se acaba el 7 de julio.
¡No!
El 7 de julio es la última función de Love. Este homenaje que le hacen a los Beatles es un pues, espectáculo inmersivo.
¿No? Lo he visto 4 veces.
Que no te cansas de verlo.
No,
no te cansas de verlo. Es maravilloso. Y han anunciado que su función final es el próximo 7 de julio. Ellos están en el Mirage, este hotel pues que está prácticamente en el Strip, clásico, porque ahí empezaron los espectáculos en Las Vegas. Ahí estaban Sigmund and Roy.
Sí, Roy. Los magos, ¿no?
Los magos, ¿no? Que uno de ellos tuvo un percance. Bueno, tuvo un percance.
Con un león blanco, ¿no?
Exactamente.
Un tigre blanco.
Presentaban ahí, hacían espectáculos con animales. Pero bueno, la mejor manera de rescatar este recinto con el espectáculo es con un teatro del Cirque du Soleil. Con esta licencia que tienen de los Beatles, porque creo que es el único espectáculo que tiene una licencia para usar la música de los Beatles como la usan, que lo hacen de una manera extraordinaria. Y bueno, pues ya han anunciado que hasta el 7 de julio, que tienen que comprar boletos porque el 7 de julio del 2024 cierra sus puertas Love. el espectáculo de Cirque du Soleil.
¿Sabes qué? Sí me encantaría tener, porque nunca compré, una t-shirt o algo como de...
La memorabilia, ahorita es muy buen momento,
sí,
para
nunca
ir
compré.
El merch, ¿no?
El merch, es buen, sí, para... sería buenísimo. Ahí sí tiene... Ah, pues nuestro compa de allá, ¿no?
Sí, pues en una de esas hay que organizar un viajecito, ¿no?
Uy, mi Gil.
Esa función del 7 de julio debe ser emotivísima.
Es histórica.
¿Sí?
Histórica.
Sí, sí, sí.
Porque aparte fue un show donde, bueno, se remezclaron las canciones. Sir George Martin las remezcló. Estuvo metida Yoko Ono, Paul McCartney, todo. O sea, fue un rollo muy, muy interesante.
En una de esas, digo, no quisiera yo anticiparme porque estamos especulando. Alguien de esos picudos estará en esa función, ¿eh?
Sí, porque va a ser histórica, ¿eh?
Sí. Ay, joder, 7 de julio, ya están empezando la venta de boletos para... bueno, están acelerando que la gente compre boletos para esta última función de Love, espectáculo de Cirque du Soleil, en Las Vegas.
Sí.
Clásico que vale muchísimo. Además, es de estos espectáculos del Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil tiene una particularidad, desde mi muy humilde y particular punto de vista. El mejor lugar para verlo siempre es la parte media. Uh-huh. Regularmente uno se va con la finta y dice, bueno, los boletos ya están abajo, ¿no? Te van a dar. Tienes la cercanía con los atletas, con los artistas, ¿no? Pero cuando tú, particularmente, si lo ves en la parte, sí, central del foro...
Es mejor.
Que no son boletos incluso tan, tan caros como los VIP que están hasta abajo, es mucho mejor. ¿Qué tienen los asientos VIP? Que y esto es una práctica que tenían desde hace 10 años cuando dieron a conocer, cuando presentaron este espectáculo, que tienen bocinas. Entonces, la inmersión, este surround que tienes durante el show, lo disfrutas mucho más. Pero desde donde lo veas, te llevas un gran sabor de boca. Y bueno, pues últimas fechas ya oficialmente anunciado de Love, del Cirque du Soleil.
Sí, híjole, lo lamento muchísimo, pero vayamos, Gilillo.
Vamos, mi Jessy. Para esa época ya estará, creo que ya viste que estuvo Fish en la esfera. Ya presentaron un espectáculo, ¿no?
¿Ah,
de,
sí?
YouTube, que los gráficos están brutales. Hicieron dos fechas nada más.
Pues hay que ir, Gilillo.
Sí.
A ver qué investigamos.
Hay que inventarnos algo. Acabo que,
el Día del Padre, no, todavía no va.
Las Vegas nos quiere.
Eso, ¿no? Nos abraza demasiado.
Sí, nos abraza.
Gracias, Gilillo. Es lunes 29 de abril. Continuamos.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Grítenmele, señores, porque está con nosotros Jürgen El Gollito Vera, el héroe, el individuo, el ser humano que no logró, con toda su vehemencia, con toda su pasión, que el Puma entrara directo a la liguilla del fútbol mexicano y tendrá que enfrentarse a los Tuzos del Pachuca en un llamado play-in. Mi querido Ponchito Vera Prendes, qué gusto saludarte.
Mi querido Ye, el gusto es completamente mío. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, contento. Pues yo un poquito triste con lo de Pumas, ¿eh?
Bueno.
Fíjate que sí, ya le estoy tomando un cierto cariño al equipo del Pedregal, y el que no hubiera pasado directo me dejó con un dejo de tristeza, mi querido Ponchito.
Sí, el equipo de los Pumas, agradezco que le estés tomando cariño, como que, no sé, me sentí así lleno, como una caricia al corazón, fíjate.
No, pero, Ponchito, es que...
Terminó, a final de cuentas, en la posición número 8, pero con esta nueva modalidad... Pues no entra directo a la liguilla, entra este asunto del play-in y va a jugar en contra del Pachuca, como bien lo decías. Todavía no se sabe cuándo, parece ser que va a ser el jueves. Ojo, porque el Pachuca tiene un problemón, porque el Pachuca esta semana juega el tema de la CONCACAF Liga de Campeones, ¿no? La famosa CONCACAF Champions Liga de Campeones. Y entonces parece que va a ser el jueves, pero va a tener muy tiempo de descanso, hay que decirlo, el equipo del Pachuca. Pero bueno, el que gane de Pachuca contra Pumas va directo ya a la liguilla. Por lo menos todavía respira el Pumita, ¿no? Todavía respira un poco. Va en contra del Cruz Azul, que la va a estar bravo. El Cruz Azul fue segundo de la general. El que pierda de Pachuca Pumas va a jugar contra el que gane del otro play-in, que es Necaxa en contra de Querétaro. Y el ganador de ese partido va en contra de las Águilas del América, que fueron superlíderes. Así que, ojo, Pumas se podría enfrentar al América, o Pumas se podría enfrentar a Cruz Azul, o Pumas se la puede peluquear, como dirían por ahí en el barrio. Esperemos que no sea eso.
A ver, seamos realistas, Ponchito, porque de todas estas cosas hay que ser muy
realistas. No, tú sabes que si algo tengo yo es que soy objetivo, ¿eh?
Sí. Y muy poco, Ponchito.
Muy objetivo,
sobre todo con los Pumas,
no,
pero si hay un equipo peligroso
en lo que resta de la competición, si hay un equipo que puede ser campeón y el caballo negro por su posición en el play-in, es el Pachuca, mi querido Ponchito Vera Prendes.
Sí, está bravo.
Tú lo sabes.
No, está bravo,
tú
está
lo
bravo.
Sabes,
sí, sí, sí.
No te engañes.
No,
te
no,
lo
no.
Suplico que no, no te engañes,
no,
Vera.
No, no, es un equipazo el Pachuca, ¿no? A ver, el tema este de que van a jugar pues, dos juegos, ¿no? En esta semana. Si no dice otra cosa la Liga MX, insisto, puede ser que sea el jueves. Creo que esto sí puede ser un poquito de desventaja para el Pachuca. Pero aún así es un equipo muy joven, es un equipo con experiencia y sinceramente está bravo, ¿eh? Está bravo, mi querido Ye. Así que pues, ando nerviosón, pero pues ni modo. Luego, ¿para qué inventó Dios el alcohol, verdad? Pues es para... No, para estar más tranquilo.
Se le quite lo nervioso.
Claro, claro. Por otra parte, a ver, juegos que ya están definidos en esta liguilla. El Toluca en contra de las Chivas. El Toluca es el 3 y las Chivas el 6, que cerró de manera espectacular el campeonato. Ahorita platicamos de lo que pasó con tu Atlas, mi querido Jim. Y el otro juego es el de Rayados contra Tigres. Así que hay un clásico norteño en liguilla. Luce muy bien, Rayados fue 4 y Tigres fue 5. Esto será hasta la siguiente semana por el asunto del play-in. A ver, las Chivas enrachadas le pegaron a tu Atlas, no es burla ni mucho menos, mi querido Ye.
1-0.
No sé, se llamó mucho la atención el tema del Chicharito. Que el Chicharito...
Es un papanata, o sea, es un gran jugador, es un ídolo, pero es un papanata.
Se burla de la afición, de Atlas,
se burla sin nada. El vato solo se cayó, impidió un gol, mal.
Ha decepcionado el Chicharito, lleva un gol en su regreso, nada más.
Oye, pero es un ídolo, él no debe prestarse esas cosas absurdas, estúpidas.
¿Para qué?
Es un papanata, mi querido Poncho.
Sí,
es
la verdad.
Es el Chicharito.
La verdad es que yo no entiendo.
De muy bajo nivel, de muy bajo nivel.
¿Para qué hacer eso, no? ¿Cómo te metes con la afición rival? O sea, obviamente, a ver, la porra del Atlas, pues todo el tiempo estuvo sobre el Chicharito, pues es lógico, ¿no? Pero me parece que responder de esa manera, encarando a la afición, como tú dices, es de papanatas, y creo que no va, con un grandísimo jugador, un histórico del fútbol mexicano.
¿Un histórico?
El máximo goleador en la historia de la selección nacional, el Chicharito, un hombre, pues ya con algunos años, con mucha experiencia, un jugador que ha estado ni más ni menos que en el Manchester United, ha estado en el Real Madrid, estuvo también en la Bundesliga con el Leverkusen. Pues como que no le viene esto, ¿no? Qué manera de no demostrar clase. Me parece terrible y yo espero que el Chicharito, que le gusta mucho hacer streamings y videos y todo esto, ofrezca una disculpa porque no le va, hay que saber ganar, hay que saber perder siempre y creo que tienes tú como futbolista profesional una responsabilidad porque estás representando un equipo, a un histórico como es Chivas y no se vale burlarse de la afición, eso está muy chafa, no es de espíritu deportivo, Miguel.
Porque además no se burló de la porra, no se burló de la afición y no venía ni al caso.
Exacto.
Hubiera metido gol, hubiera jugado increíble, hubiera sido un diferencial, pero nada, entró de cambio, se la pasó cayéndose, un gol hecho de las Chivas fue a parar en su cuerpo porque hasta eso estorba al cabrón. Perdón, pero bueno, verá, no es para que se burle así de la afición. Y te voy a decir una cosa. Lo digo por la afición del Atlas o del América o de los Pumas. O sea, es un pedazo de ídolo. Este hombre debe estar en otro nivel.
Por eso no se hace eso, no le va. O sea, se le tiene que criticar, por ejemplo, un chamaco de 17, 18 años que está debutando, ¿no? Se criticaría. Pero, hombre, el Chicharito, pues ya, ¿qué es eso? No,
perdón, me calenté.
No, tranquilo, no, te entiendo, mi querido. Oye, y ojalá este muchacho, ¿cómo se llama este? ¿Dreyfus o cómo se llama el que...?
Diego, el del Dreyfus.
Diego Dreyfus. Pues ojalá que lo regañe, ya ves que es como su líder espiritual o algo así, ¿no?
Es su papá. Es el que lo amamanta, pues mi querido.
Caray.
Mi querido.
Ah, caray, sí, tengo muy buena imaginación, mi querido, ya te pido.
Es el que amamanta al Chicharito,
pues
mi
sí,
querido.
Sí, la regó el Chicharo. Oye, y ya salieron quienes van a pagar multas, ¿no? Por el asunto de que ya no hay descenso en el fútbol mexicano. Que cómo le hace daño, al fútbol mexicano que no haya descenso. Pero bueno, ¿quiénes van a pagar la multa y cuánto, no? Los últimos en la tabla de porcentaje, ¿no? La famosa porcentual. Fíjate nada más, el Mazatlán va a tener que pagar 33 millones de pesos, que don Ricardo pues, sí tiene, ¿no?
Luego,
¿cuántas itálicas salen? El equipo de Juárez, el FC Juárez, 47 millones de pesos, y los Xolos, 80 millones de pesos, que bueno, pues también los Hanks sí tienen billetón, ¿no?
No, hombre, pues con...
Un día de apuestas del caliente lo pagan.
Con eso ya estuvo. Así que pues ahí está, digamos que luz y sombra en el fútbol mexicano. El América superlíder, a final de cuentas le ganó al Puebla, que le costó un poquito más de trabajo que lo que podríamos esperar. El Cruz Azul, que fue muy criticado, muy señalado el arranque del torneo, ¿no? Por Anselmi, por Iván Alonso, por las contrataciones que hizo. Se les lesionó la contratación estrella del torneo, ¿no? El Toro Fernández se les lesionó su gran fichaje y aún así quedaron en segundo de la tabla general. Yo creo que pues hay que felicitar de alguna manera lo que hizo el Cruz Azul, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el equipo de Toluca, tercero, con el equipo de Rayados, cuarto, los Tigres en quinto, las Chivas en sexto. Las Chivas, la verdad, a pesar de las mamarrachadas del Chicharito, luce bien, ¿eh? El equipo del Rebaño Sagrado está enrachadito y con una muy buena dinámica, así que yo creo que le puede ganar al Toluca y cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, no, la Chivas está para sorprender a cualquiera, la verdad. ¿Sí? Es que también puede ser uno de los equipos que den sorpresas, mi querido Berita Serrano, muy bien.
De acuerdo.
Es un cuadro sólido, que tiene muy bien hecho ya el equipo titular.
Oye, el Piojo Alvarado, qué bien está jugando.
No, hombre, el vato metió un golazo y sí, se lo metió al Atlas. No. Pero fíjate lo que es ser un buen aficionado, metió eso, un golazo.
Se reconoce tantán, ¿no? No pasa nada.
Sí, ¿eh? No, golazo.
Así de fácil. O sea, pero bueno, yo creo que este campeonato apesta a Puma, ¿eh? Apesta a Puma, ¿eh? Y qué bueno que juegan el play-in, yo lo agradezco, porque es tener más fútbol universitario, es darle más magia a la afición.
Oye,
mi querido
Benita, a ver, ¿no nos debes unos pastes?
No, 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 eso es terminando la eliminatoria de la Conca Champions entre la América y Pachuca.
Ah,
¿te acuerdas? Eso fue. Eso. Sí, sí, sí.
Bueno, pero los estaremos esperando, Verita.
No, eso sí, no, con todo gusto, sí, sí, sí.
Te mando un abrazo muy grande, mi querido Verita.
Nos escuchamos en la segunda, ¿no?
En la segunda, claro que sí. Venga. Vámonos con un compa, Chencho Corleone y Peso Pluma. Ándale. Esto se llama Humo. Buenos días.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
Desde 2008, la famosa cantante Britney Spears sustenta un conflicto con su padre, el cual padecía interminable. Esto por la tutela sobre la cantante, y dicho conflicto legal seguía vigente. Sin embargo, se dio a conocer que ambos llegaron a un acuerdo, y es que según el medio TMZ, la famosa cantante tendría que pagarle a su papá $2 millones como parte del acuerdo que firmaron en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 25 de abril, aunque esta información no ha sido confirmada. Mientras tanto, el abogado del padre de Britney aseguró no se encontraba en condiciones para hablar del tema, ya que este es confidencial, argumentando que su padre la ama y que todo lo hizo por amor a su hija.
Lolita Cortés regresa a la Academia este 2024, pero llamó la atención del público cuando externó su preocupación acerca de quién podría ser el nuevo director del programa. Además, comentó su esperanza de que se mantenga el enfoque en el talento y el respeto hacia los participantes, evitando caer en la tentación de buscar polémicas innecesarias.
Facundo sorprendió al público luego de revelar que tuvo que ser operado de emergencia debido a un aparatoso accidente. Dicha declaración la realizó por medio de redes sociales y dejó claro que tendrá que guardar mucho reposo, ya que los próximos meses tendrá que andar en muletas. El irreverente conductor no contó detalles de lo sucedido, únicamente colocó algunas fotos desde la cama de un hospital.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. El mundo de los antros, la fiesta, mitos, realidades y sobre todo la responsabilidad en la visión de Rudy III en Jesse Cervantes en Exa.
Amigos, llegó el momento de escuchar en este lunes la presencia de Rudy III en este programa. Y la verdad es que nos da unos consejos maravillosos para salir de fiesta, para salir en bola, para salir en antro. Y justo el tema de hoy es ese. ¿Qué pasa cuando salimos en bola, mi querido Rudy? Y gracias por estar acá. Se pone bueno el relajo, pero de pronto se empieza a ir uno, se empieza a ir dos. Y al final le encaja la cuenta a uno solo. El pobre se queda con un cuentón que ¿para qué quieres?
Buenos días, Jesse. Pues feliz aquí de estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a platicar de esto que nos gusta a todos, que son los antros, las fiestas, el alcohol y todo esto de pasársela bien. Sí, hombre, ni digas, es horrible de que sales así, te pusiste de acuerdo para salir el fin de semana, ya están todos listos, ahí ahorraste tu dinerito, y luego andas ahí como que rascándole para poder ir, vas con tus amigos, no faltan los gandallas que se van y al final te dejan con la cuenta. Y obviamente pues les empiezas a llamar por teléfono, a escribir, ya no te contestan, ya se fueron. Sí, obviamente al día siguiente se hacen guajes y te dicen, no, es que no me acuerdo, yo pensé que se había pagado, es que ya estaba muy borracho, ya no me acuerdo. Pero entre que si son peras o manzanas, ya te dejaron ahí embarrado con la cuenta. A ver, recomendación, porque esto yo lo vi muchísimas veces. Cuando lleguen al lugar, pónganse primero de acuerdo y pidan de un jalón todas las botellas que vayan a pedir en todo el grupo. Que si son 6, 8 o 10 personas, vean cuánto, quién va a tomar ron, quién va a tomar whisky, quién va a tomar qué, y agarran y pidan de una vez todas esas botellas para la noche y pídanle al mesero una cosa que se llama abre-cierra. ¿Qué significa? Que el mesero te va a traer la cuenta de una vez de todo eso. Entonces, en ese momento, antes de abrir las botellas, agarran, se dividen todos, sacan su dinerito, su tarjeta, lo que tengan que hacer, sacan, ya pagan la cuenta, igual le dejan la propina, la mitad nada más al mesero, nada más la mitad, y le dicen que ya cuando se vayan le dejan la otra mitad. Y entonces ya va a ser mucho más fácil porque pues ya está pagado, o sea, ya está pagada esa parte, ya es mínimo, ¿no? Y de ahí ya nada más le dice al mesero, ahora sí, a partir de ahorita, quien te pida algo, se lo cobras directamente a esa persona. O pues ya habrá amigos que se van a la barra y piden en otro lado y bueno. Pero de esa manera ya evitas que se vaya juntando, porque luego además están así como que en la jarra y de repente conocen chavitas y les invitan shots y todo lo meten a la cuenta y al final se van y es una bronca para el que se queda con la cuenta.
Oye, ¿y cómo le hacías en los antros donde trabajabas cuando te pasaban estas cosas?
Sí, bueno, para nosotros era un relajo cuando pasaban este tipo de cosas. O sea, yo en lo personal, a mí me da mucha pena, pero yo les decía, brother, pues a mí me tienes que pagar. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero me tienes que pagar. Que se fueron tus amigos o no, ese es tu problema. Entonces, les quitábamos el celular, lo dejaban a cuenta. Dependiendo también el monto, ¿no? Si era de mucha lana, sí los poníamos a que le hablaran a sus papás o a alguien. Le decíamos, no, bueno, es que no puedes salir hasta que no nos pagues, ¿no? Evidentemente, pues, digo, había gente que se iba y no. Es muy complicado que tú retengas contra su voluntad a una persona, aunque no haya pagado la cuenta, ¿no? Pero bueno, finalmente siempre lográbamos que pagaran la cuenta, pero sí nos costaba muchísimo trabajo y teníamos que estar ahí peleándonos con él. Y luego la gente ya borracha se te pone súper agresiva. Entonces, señores, de verdad, evítenlo. Cuando vayan en grupo, hagan lo que yo les digo. Pidan todo de un jalón al principio. Pidan después, en ese momento pidan abre-cierra y después ya lo que cada quien pida ya lo va pagando así y te vas a quitar de muchísimos problemas.
Mi querido Rudy, ¿cómo te podemos encontrar?
Claro que sí, Jessy, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como @RudyTerceroF. También en mi página web, lafiestadelsiglo.com. Y además les quiero decir que próximamente, yo creo que por ahí de julio, vamos a sacar un curso que vamos a dar entre varios antreros que está muy interesante para todas las personas que tienen antros o que quieren abrir un antro o un bar, con miles, miles de tips para que no les pasen ningún tipo de jaladas. Les vamos a enseñar hasta de cómo te pueden robar en la barra, cómo deben de reaccionar las personas de seguridad, en fin. Ya verás que les va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos para la siguiente, mi Jessy.
Muchas gracias, Rudy Tercero, por estar en contacto con nosotros. Vamos a continuar con este programa.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo. Sexo. Con Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica en Jessy Cervantes en Exa.
Bien, son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos. Ya está la jauría gritando como locos porque está con nosotros Verónica Maza, que tiene el tema del sexo, pero que hoy vamos a hablar de los disfraces y el placer erótico. Primero déjame saludarte, Vero, ¿cómo estás?
Jessy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como todos los lunes.
Bien, contento de que estés acá, de saludarte. Y del tema, el tema son los disfraces y el placer erótico. Así que cuéntanos, ¿es cierto esto de que un disfraz no solo puede provocar risa, sino también puede provocar un cierto nivel de placer, de no sé, de que te excite y todo esto?
Ay, totalmente. Fíjate que ese es un tema que me gusta bastante, Jessy, porque me parece muy divertido y tiene una base en algo que se llama inteligencia erótica, que es una, pues una técnica, una forma de estudiar la sexología que ha diseñado una sexóloga de origen belga que se llama Esther Perel. Y Esther Perel sostiene que en lugar de tener diversas relaciones siempre con un mismo esquema, podríamos en una sola relación vivir muchos esquemas, muchas formas de relacionarnos y sobre todo de presentarnos frente a la otra persona. Y ahí es donde esta cuestión de buscar ser otra persona cobra sentido cuando hablamos del deseo y del placer. Porque, ¿qué busca el erotismo o qué alimenta el erotismo? Pues la transgresión, lo prohibido, lo diferente, lo secreto, lo olvido, lo transgresor, ¿no? Y entonces, el de pronto jugar a ser otra persona, jugar a vernos diferentes, a tener otro nombre, a ser quienes jamás seríamos en la vida real, ¿qué hace? Pues le da un super plus a la erótica, ¿no? Es como echarle gasolina al deseo, Jessy.
Ah, pues fíjate que ahí sí tienes razón, pero nunca lo había interpretado como jugar a que somos otra persona. Pero sí, o sea, realmente creo que, bueno, además para jugar que eres otra persona puede que no necesites un disfraz.
Exacto, es que puede ser desde un disfraz hasta un cambio sencillo. Entonces, si quieres, podemos explorar desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Digamos. Entonces, tenemos por un lado lo clásico que estuvo muy de moda, por ejemplo, en los 90s, que era esta cuestión del chipendel y de las fiestas eróticas de aquel entonces, en donde el sueño pues era ver al chipendel disfrazado de policía, de oficinista, de bombero, ¿no? Recuerdo alguna vez que yo llegué a ir a un lugar de chipendel, el solo para mujeres que estaba ahí en la colonia Roma, y te lo juro que de entre todos los disfraces salía como un guerrero azteca y así todo muy, muy producido, y el que más me prendía era como el de trajecito, como el que traía traje y se iba quitando la corbata, porque normalmente las personas como muy trajeadas no me gustan, pero en ese entorno me prendía mucho. Entonces, eso sería lo clásico. Las mujeres igual, ¿no? Como en toda esa cuestión de esa época de los table dance, que se salían como diablitas, como ángeles. Entonces, toda esa cuestión, la misma cadena esa de ropa, marca de lencería, que jugaba mucho con la cuestión de los ángeles y con sus alas y todo, es también parte, pues, de esta erótica del disfraz. Y después tenemos las cosas ya más elaboradas, que es, y más actuales, como el cosplay, o como los furries, que son estas tendencias que vienen de Oriente, Jessy, en donde pues se visten ya sea con botargas de peluche o se disfrazan de personajes de las series japonesas o de películas. Y entonces hasta hay convenciones donde van disfrazados así. Y hay un área de estos disfraces que no es sexual, pero hay otra que sí es definitivamente sexual y erótica, en donde los disfraces incluso tienen orificios para que puedan hacer sus cosas con todo y la botarga del doctor Simi casi casi, ¿no?
No manches. Oye, entonces es hasta donde dé tu imaginación, ¿no?
Sí, ahí eso es muy interesante, ese papel, ¿no? Que juega ahí. Y llegando a lo que decías tú de los cambios de como más sencillos, y volviendo a la idea de la inteligencia erótica, Esther Perel, por ejemplo, dice, es que algo tan sencillo como un día con tu pareja, ir a un bar y fingir que eres otra persona, ya le va a meter mucha gasolina al asunto, ¿no? O sea, simplemente ponerse de acuerdo, nos vemos en tal lugar, pero que tú llegues siendo otra persona, o sea, con una ropa muy diferente a tu ropa de toda la vida, te puedes poner una peluca, puedes ponerte un bigote postizo y jugar de pronto a que se vuelven a conocer, que se vuelven a ligar siendo otras personas, ¿no? Y para quienes les gusta mucho la acción de ese tipo, ya en el mero encuentro erótico, cuando están cuerpo a cuerpo en una habitación o en un espacio privado, también con solo un cambio de nombre, con solo un cambio de un detalle, puede hacer que el deseo vaya cambiando.
Oye, pues qué bueno, porque creo que la variedad, la imaginación pueden crear momentos de felicidad, de risa, de suspenso, de creatividad, y eso muchas veces le falta a la vida, no solo con el sexo, sino con la vida misma, ¿no?
Ay, totalmente, por favor, hay que jugar de pronto a eso. A mí me fascina luego la cuestión del peinado, el maquillaje, no tanto para ver cómo me veo y gustarle a la banda, sino sobre todo porque me parece como lo más lúdico y lo más práctico, ¿no? Como para andar jugando en la vida, pues a verse diferente. Entonces, no olviden que para la erótica, ese es un elemento muy importante, la creatividad, la imaginación, la diferencia.
Sí, pues ya está, pero ¿dónde pueden localizar?
Pues búsquenme en mis redes sociales, ya saben, en TikTok me encuentran como verónica.maza.bustamante, búsquenme en X como la doctora Verótica, igual en Facebook, y en Instagram estoy como Vero Maza. Y ahí les puedo dar mil ideas para disfrazarse sin gastar dinero y que sea súper lúdico.
Pues ya está, Vero, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jessy. Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a música. Aquí está Versus. Es Fran en la Estación Naranja 818.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jessy Cervantes en Exa.
Señoras, señores, el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México, al cual saludo con cariño y al cual vi moviendo el botellón como nadie en el concierto de Intocable en la México, mi querido Gil Gilillo. Creo que hasta callos te salieron de tanto bailar.
Deja tú los callos, mi Jessy, deja tú los... Sí, pues, estuvo aguerrido eso. Fíjate que ver la Plaza México siempre o llena siempre causa un sentimiento bien particular. Porque lo que hizo Intocable el fin de semana fue impresionante. 360, mi Jessy, y no cabía ni un alma más. Un lleno impresionante, ¿eh?
Increíble, la verdad es que fue una cosa espectacular. Y a mí me da mucho gusto que estén pasando estas cosas en la Plaza México. Porque uno habla del gran trabajo que están haciendo ahí el querido Mario Zulaika y compañía, y otro del gran recinto que es este histórico lugar de la Ciudad de México, este embudo histórico que es la Plaza México.
Es que un lugar así no podría quedarse vacío, ¿no? No podría quedarse inhabilitado. Y la verdad es que el hecho de, como bien comentas, el esfuerzo que está haciendo Mario y todo su equipo de trabajo, pues ahí están los resultados, ahí se ven. Genera una cantidad de empleos. Yo tuve la oportunidad de estar a las 3 de la tarde, por ahí a las 2, 3 de la tarde, que es cuando citan a toda la gente que trabaja en la plaza, y es impresionante la cantidad de gente que hay, porque no solamente los que venden las cervezas, ¿no? Estamos hablando de todo, mueven una cantidad, no tengo fresco el dato, pero vi muchísima gente por ahí trabajando, preparándose, todos bañaditos, puntuales, con estas ganas y este afán de servicio, que solamente es lo que permite que cualquier proyecto funcione. Es impresionante ver la pasión y la entrega que le ponen. Llegan mucho antes que el auditorio, que el foro, y obviamente se van mucho tiempo después de que termina el espectáculo. Pues ahora sí que con este placer del oficio, ¿no? O que les dé su oficio. Entonces, creo que el rescatar este recinto con estas características y darle a la gente lo que quiere, música, ¿no? Olvidarse de sus broncas, creo que es importantísimo. Es una chamba, es un engranaje maravilloso que se logra con este tipo de espectáculos. Hablo particularmente de la plaza porque me tocó ver, porque además alrededor de la plaza también hay comercios y hay puestecitos que crean una especie de verbena para la gente que va asistiendo, ¿no? Que decide pues echarse unos tacos antes de entrar al evento, si es un festín. Si es una festividad para niños, por ejemplo, que va a haber el 30 de abril, va a haber un espectáculo para niños, o si es una manifestación taurina también, o sea, es toda una algarabía la que se hace al llegar, y cuando esto se complementa con un espectáculo como el que dio Intocable el fin de semana, con lo básico, no te creas que la gran iluminación, todo perfecto, y con este tema de menos es más.
No, pues qué bueno, me da mucho gusto. Oye, por cierto, me decía Mario que creo que mañana está el Bombero Torero, ¿no?
Sí, mañana. Los Enanitos Toreros van a estar en hay varias atracciones para niños, van a abrir la plaza temprano, en este afán también de demostrar las características de este coso taurino, pero también a las nuevas generaciones, ¿no? Hay quien quiere conocer cuáles son las tradiciones y obviamente pues ahora la plaza se está abriendo a este tipo de manifestaciones y mañana por allá habrá un espectáculo para niños muy amplio, muy interesante.
No, pues la verdad es que la invitación es gratuito, así que la invitación es que si pueden vayan, lleguen, porque se la van a pasar muy bien. Mi querido Gilgilillo, y del concierto, la bailada estuvo fuerte, ¿no?
No, deja tú la bailada, mi Jessy, la resaca al día siguiente.
Ya te vi cantar y todo.
No, sí, estuvimos ahí cantando y todo. Ahí, mandándole todo, besos a Ricky. Le decía, la tienes de oro, Ricky. La voz, ¿no? Obviamente, la
exacto,
voz.
Exacto, Gilly. Sí, no sé a qué se refieran, Gilly. Sí.
Oye, creo que se puso carillas porque andaba muy sonriente.
Ah, no me digas.
Andaba así, nada más sonreía y salía así un clín de un resplandor. Pero muy talentoso.
No lo dudes,
Y de las carillas, porque baratillas no creo que se pongan.
No, pues ellos son de las carillas.
Sí, sí, sí. Pero ahí estuvimos bailando con Intocable, mi Jessy.
No, pues qué bueno. Qué bueno, Gilillo. Pues te mando un abrazo. Nos escuchamos el día de mañana, si te parece.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. La entrevista con Jessy Cervantes en Exa.
¡Qué miedos! Originaria de Mazatlán, Sinaloa.
Cantante, empresaria, youtuber e influencer mexicana. Kenia Oz comenzó a incursionar en el mundo musical desde el año 2018. Gracias a su gran talento y carisma, es considerada como una de las mejores cantantes mexicanas de la actualidad.
Me puse linda para verte, y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero ese, y yo ni sé qué tiene.
Hoy en una entrevista exclusiva con nosotros, aquí en la cabina de Jessy Cervantes, Kenia Oz.
Amigos de XFM, hace no mucho la entrevisté en la cabina y era pues un proyecto bien importante musical que pretendía representar a México. Y hoy estoy frente a una estrella.
Ay, no, va a hacer llorar ya.
¿Por qué llorar? Pues sí. Si me estoy equivocando, alguien de aquí que me diga, estás mal. Pero gracias. Hoy estoy frente a una estrella mexicana, un orgullo de nuestro país, gracias. Que a base de muchísimo trabajo, mira nada más lo que tengo acá, oros, platinos, todo eso es amor, eso es cariño de tu gente, eso es retroalimentación a todo lo que estás haciendo, Kenia Oz con nosotros.
¡Yay!
¡Pronto!
Qué bonitas palabras. O sea, yo me acuerdo de la vez.
Si me equivoqué, dime si estoy mal.
No, ay, gracias. Pero yo me acuerdo de la vez que fui a cantar también,
sí, claro.
¿No? Y yo tengo que mencionar ahí.
Échale.
Es que yo cuando fui a cantar ese día, normalmente, la voz, el mejor horario para la voz es después de las 6 de la tarde. Y el programa era súper temprano.
Cantaste a las 9 de la mañana.
Canté a las 9 de la mañana, no me estoy justificando, no lo hice de lo mejor. Pero yo estaba en ese momento iniciando mi carrera, era la primera vez que cantaba como en vivo y así, y mi pierna estaba temblando, o sea, pero temblando ese que dices, contrólate, y mi pierna estaba, o sea, a toda marcha así, horrible, me estaba muriendo de los nervios.
Oye, te digo algo que comenté con el equipo después.
Estaba muy mal.
O sea, ya ves que nos tomamos una foto, o sea, sí, después sí. Cantan y todo, y luego, no, pasen una foto, dice el letrero de EXA, y ahí nos tomamos una foto. Tú pusiste tu mano en la espalda. Ajá. Y estaba tu mano temblando.
Estaba muy nerviosa.
Entonces le dije a todos, no manches, estaba bien nerviosa.
Mal, era la primera vez que hacía promo, que salía como de veníamos como también de pandemia. Yo había crecido mucho musicalmente en pandemia porque yo lanzaba mi música en mi cuarto, así, en mi estudio, en mi casa. Y nada más, o sea, entonces de repente llego a Sony, firmo, y era como tu primera gira de medios con cambios de luna y con todo esto. Y me dijeron, ¿vas a cantar? Y yo como, pues sí, o sea, me lo voy a hacer porque quiero, pero no, o sea, no podía. O sea, no, de verdad, colapsé. Y creo que no se nota tanto, se nota obviamente en la voz. En la voz, o sea, o sea, obviamente, pero yo estaba colapsando y todavía duré como una hora más, o sea, temblando. ¿Por qué? No sé, o sea, me puse muy nerviosa.
No, pero qué bueno, porque los nervios son siempre he dicho que los nervios son un indicador de que hay mucha emoción,
sí,
y de que
sí,
hay mucha responsabilidad, y de que la gente quiere que pase y que pase muy bien.
Sí, o sea, era muy importante, era la primera vez que cantaba en la radio y en vivo, súper temprano. Me acuerdo que ese día me levanté como a las 7 o 6 de la mañana para el maquillaje y todo, y yo una bebecita y no, yo estaba de que lo tengo que hacer bien, pero esas veces que los nervios te comen y de verdad pierdes el control. Y me recuerdo que ese día todo el día estuve como llorando y así, porque era como yo ya había practicado, me había salido bien, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Y eran los nervios, pero ahora ya te puedo decir que me siento más segura y ha sido un proceso, o sea, trabajando ahí esa seguridad y demás, pero ese
¿tienes
día...
¿Tienes que regresar a volver a cantar?
Sí, vamos a ir, que me invites más tarde, porque esa hora ni el café me pasa, o sea, me lleva ahí y yo despertando así, el cafecito...
Oye, Kenia, dime una cosa, cuéntale al público, ¿crees que pasó muy rápido todo esto, todo este fenómeno que significa, y lo digo en el sentido del éxito, tu carrera, todo el futuro que tienes por delante? ¿Cómo lo ves hacia atrás? ¿Lo ves muy rápido? Sé que has trabajado muchísimo y que has hecho una carrera pulcra en imagen, en música, en promoción, pero ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo lo ves tú como persona? Cuando volteas al pasado.
Sabes que a veces, por ejemplo, sobre todo el año pasado, parecía que había vivido en un año tres. O sea, de tantas cosas, de todo lo que estábamos haciendo y demás, era como cómo todo esto pasó en solamente un año. Pero es como un rush, o sea, una montaña rusa que te subes y empieza, y cuando de corazón amas lo que haces y te gusta y te apasiona, pues al final ese cansancio y todas las cosas, digamos, negativas que de repente pasan en este medio, vale la pena, ¿sabes? O sea, y te levantas todos los días con esa motivación de seguir haciendo música, de levantarte y grabar un video, aunque a lo mejor dormiste 3 horas, 4 horas, y yo creo que sí viene desde un punto de muchísimo amor y muchísima pasión también al proyecto. Y sí, o sea, veo anteriormente y creo que pasé un proceso también de que antes me veía la Kenia de 19 años, de 20 años, que pasó por muchos procesos muy catárticos y era como un rechazo, pero ahora la veo y la abrazo, ¿sabes? Es como la veo y digo, wow, que viví esto, pasé esto, y la abrazo y te quiero y te admiro hasta cierto punto lo que hemos pasado juntas. O sea, y sí, ha sido un proceso muy largo. Ahora ya estoy por cumplir 25 años, inicié en redes a los 18, entonces sí, han sido 6-7 añitos ahí de proceso emocional y laboral.
También significas una nueva forma de estrella, donde el contacto con los fans es muy cercano y es multitudinario, o sea, tienes millones de fans en todo el mundo, los fans están contigo a muerte.
Ahí están ellos.
Estaba viendo yo cifras de Spotify donde había fans que escuchaban 24/7 tu música por días.
Son comprometidos, o sea, ellos son comprometidos.
Es como de estas comunidades, de estas sociedades que se hacen en torno a una artista que tiene una esencia que hoy significan, pues, todo. Significan poder, pasión, significan mucho. ¿Qué significan ellos para ti?
No, o sea, para mí... creo que en este momento las cosas más importantes que tengo en mi vida es mi salud, mi familia, mi equipo y después mi red de apoyo, mis fans, mi carrera. Y ellos son eso, ¿sabes? No importa, yo siempre les mencionaba que a veces, por ejemplo, la vez que me presenté por primera vez en la alfombra de Grammys, que yo pude por fin pasar una alfombra de Grammys porque estuve nominada. Normalmente tú no puedes hacer alfombra si no estás nominado. O tienes ahí, o has ganado, etcétera. Entonces era mi primera vez y yo estaba nerviosísima. Dije, ¿cómo voy a entrar ahí en España, en Sevilla? Y saber que tenía el apoyo de mis fans acá de todo el mundo y que estaban ahí en tendencia número uno, dándome amor y demás. No importa qué haga y a dónde yo vaya, me siento segura que aunque las cosas no salgan a lo mejor del perfecto y que como ser humano me puedo equivocar y puedo cometer errores tanto en el escenario, en un show, etcétera, ellos están ahí, me están respaldando y son gentiles conmigo porque creo que soy la persona, soy no mi peor hater, pero sí yo soy muy disciplinada conmigo y siempre me estoy como, tú puedes más, tú puedes más. Entonces ellos creo que a veces cumplen como ese propósito de abrazarme, de quererme, de Kenia, tú puedes, aquí estamos nosotros, te brindamos nuestro apoyo, nuestro amor y a veces hasta cierto punto siento que ellos vieron en mí muchísimas cosas y muchísimo potencial que incluso yo no lo veía hasta cierto punto. Yo decía como no, o sea, como yo, y ahora digo, wow, ellos tenían razón y ahora yo me lo creo y vamos de la mano.
Oye, fíjate que el otro día estaba platicando con un artista, con de estos que vienen al programa, que nos hacen el favor de estar en el programa, y yo no había cachado algo que dijo. Quiero tu opinión al respecto, porque para mí, pues estos likes y estos comentarios y todo esto que pasa, luego es tanto con ídolos como tú, es decir, es de tal cantidad que puede quitarle el valor personal, ¿no? Y él me decía, a ver, no, cada comentario, cada like, dice, atrás tiene una persona, atrás tiene un humano. ¿Tú qué piensas de eso?
Pues mira, creo que... sobre todo porque yo tuve en un momento de mi carrera muchísimo hate, pasé por mucho hate, y lo cual ahora agradezco hasta cierto punto, porque dije, wow, o sea, si yo no hubiera vivido todo ese hate en ese momento de mi carrera, no estuviera preparada para cosas fuertes, ¿sabes? Ahora estoy preparada emocionalmente para recibir malos comentarios, no me lo tomo personal y demás, pero sí sé que detrás de... A veces me cuesta, ¿sabes? De repente ver y dices, ay, una foto tuvo 1,000,000 de likes. Y es como, ah, wow, qué cool, o sea, a la gente le gustó muchísimo, pero te pones a dimensionar como 1,000,000 de personas, o sea, están ahí dándole like en Instagram, y es, wow, para mí es qué responsabilidad hasta cierto punto tengo con mi público, de que ellos me ven como también una manera de conectar y de dar un mensaje. Y para mí es súper importante que todo lo que hago yo, más allá de marketing y de números y demás, siempre tiene que tener un peso emocional. Por ejemplo, mi álbum ahora tiene un peso emocional y tiene un porqué, no nada más es música y ya. O sea, sí hay detrás algo que me gusta conectar con ellos y hacerlos sentir que los abrazo y que al igual que ellos siento y demás.
Oye, ¿eres obsesiva con los números?
No, fíjate que no tanto. Y aparte creo que estoy en una muy buena racha que mis fans están ahí, el engagement está muy bien. Entonces, si de repente un TikTok tiene 2,000,000 y otro tiene 10... O sea, para mí es como, ah, qué cool, a este le fue bien y ya. O sea, no es como de que, ay, ¿por qué este tiene? O sea, no me meto en eso.
Si un TikTok tiene 1,000,000, yo me hinco a rezar.
¿Por qué?
Pongo un listoncito en San Charbel y le rezo.
Enmarco el TikTok.
Sí, lo enmarco, voy y lo certifico. No, pero qué bonito. ¿Sabes qué? A mí me encanta que pasen estas cosas con los artistas mexicanos. Porque creo que México es un país que histórica y culturalmente ha sido un reflejo de Latinoamérica hacia el mundo. Sí. Y el que esté pasando contigo a mí me da mucho orgullo, porque tienes una edad maravillosa, porque se nota el compromiso y porque yo no desearía más que sigas siendo una estrella el resto de tu vida.
Gracias. Y no nada más yo, o sea, en este momento también están pasando muchísimas cosas con el regional mexicano, está pasando ahora con el reggaetón mexicano también, y creo que en México en este momento la industria, creo que ya nos tocaba, se veía de repente Puerto Rico súper arriba, Colombia y demás, y yo decía Argentina, y yo decía, ¿hasta cuándo va a ser el momento de México? Y ahora ver que vienen esta ola de nuevos artistas en el regional, en el reggaetón y también en el pop, me hace muy feliz, y sobre todo porque con muchísimos tengo muy buena relación y saber que podemos hacer grandes cosas, y creo que si nos apoyáramos más, incluso seríamos muchísimo más gigantes en toda la industria.
Oye, cuéntanos del disco.
¿Del disco? ¿Qué? Yo estoy muy feliz, o sea, Pink Aura era mi bebé, tenía ya, ay, ¿cuánto tiempo? ¿Año y medio por ahí? O sea, año y medio de que ya lo había empezado a trabajar, pero como muy formal así de que ya tenía el concepto y demás, yo creo que ya tenía como un añito pasadito de que quiero esto y que lo visualizo así, y es un álbum, no hablo personal, energéticamente, o sea, es un álbum muy personal para mí, de dónde viene esa inspiración del por qué el álbum y por qué todo rosa, pero sí, estoy muy emocionada, es el proyecto más importante hasta el momento de mi carrera y nada, ¿qué quieres que te cuente el álbum? Tú pregúntame.
Los duetos. Las participaciones.
Tenemos a 4 mujeres y a Alvarito que sean parte de mi álbum, lo cual estoy súper agradecida porque en un momento de mi carrera las colaboraciones no pasaban. No pasaban y yo recuerdo que le dije a mi manager y a mi equipo, les dije, ¿saben qué? Yo voy a soltar. Ya no voy a buscar más colaboraciones. Quien quiera colaborar conmigo, algún día se va a dar. Y en este álbum Están pasando y están sucediendo, y artistas que genuinamente quiero y admiro muchísimo. O sea, Jerry, que me encanta lo que está haciendo ahora, Bella, que viene igual de redes y amamos, conectamos muchísimo en el estudio, Joaquí, que es de Argentina y que me encanta y soy fan de toda la música que ella hace, y también, o sea, tenemos a Villano, que yo era la más fan del universo, y se me está yendo ahí por ahí un nombre que es Álvaro, obviamente Álvaro con Bobo, que esa canción ya salió hace 3-4 meses, y no, yo también cuando me enviaron la parte de Álvaro, yo estaba súper emocionada porque es un artista increíble, súper respetado, y nada, feliz de que tener estos grandes artistas y de todo lo que viene también para mi carrera.
Oye, Kenia, ¿eres de las artistas que cuando están preparando un nuevo disco y están en el proceso de quítale, ponle, muévele, ¿llegas a imaginarlo en vivo? O sea, ¿llegas a imaginar las canciones?
Sí.
¿O esto que va a salir en los shows?
Sí, sí, sí. O sea, totalmente, yo cuando escucho el hit, o sea, como que yo siento que es mi hit, o sea, del álbum o de... En general, cuando escucho esa canción es como, ¿cómo la voy a cantar? ¿Cómo va a ser la coreo? Y demás, y digo, es la canción. Y cuando no la imagino y la siento un poco como, es como, es buena canción, pero a lo mejor esa canción es para mantener los streams, para estar en transición, o simplemente mantener ahí el público activo, mi música activa, en lo que estoy planeando tal video, estoy planeando tal colaboración, y a lo mejor para no descuidar como la música y tener tiempo de hacer esto, seguir sacando música, pero yo sí siento cuando es mi hit.
Oye, y con los nuevos discos, casi siempre vienen nuevas giras, uh-huh, con nuevas escenografías, nuevas puestas en escena.
Sí, justo.
Cuenta un poquito.
De este álbum estoy preparando en este momento mis festivales y las ferias que tenemos del pueblo. O sea, estamos en México, vamos a ir a Estados Unidos. Justo este fin de semana voy a El Salvador, a Guatemala. Y nada, estoy muy feliz. Es un show más corto porque es nada más como para festivales. Pero obviamente vamos a hacer el Pink Aura Tour, el oficial, ese gigante, el masivo, en el que me voy a cada rincón ahí a cantar 2 horas para todos ustedes, que me voy a cambiar de outfits y va a ser una locura, pero estoy planeándolo. Ya tenemos ahí las ciudades que más o menos queremos ir, ya tenemos ahí un poco planeado todito, pero en este momento sí estoy full festivales.
Oye, porque teniendo fans en todo el mundo, pero básicamente en México, yo siempre he dicho, México es un país que te da para hacer un tour de un año.
No, o sea, México es el público más importante, o sea, para... Si tú quieres pegar en Estados Unidos, o sea, o quieres seguir creciendo a otros países, incluso España, tienes que primero pasar por México, si no, no hay manera. No hay manera que tú hagas un tour en Estados Unidos si no estás en México. Entonces, para mí, saber que el público mexicano me abraza y quiere muchísimo mi música y me reproduce todos los días y ahí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, soy súper feliz porque me da la oportunidad de seguir creciendo en otros países.
Oye, ¿cuál fue el primer concierto que fuiste en tu vida?
El primer concierto que fui a mi vida.
En tu vida, sí. Puede ser chiquitita, grande, mediana.
Creo que el... Pero casi no recuerdo, o sea, no recuerdo mucho el show, ajá, aparte que lo vi súper arriba. Fue en Guadalajara y fui a ver a Belanova.
Belanova.
Sí, estaba yo chiquita y mi mamá me llevó. Bueno, una amiga de mi mamá me llevó con otra amiga. Y justo el otro día estaba recordando, porque según yo, mi primer show había sido en Motomami con Rosalía. Ajá. Pero el otro día dije, no, yo recuerdo que había ido a algún show y en un artista, sí, me dijeron, era ella, y era esta canción, y yo, sí, o sea, era ella, pero tenía yo, ¿qué es?
Entonces, ¿el primero fue Belanova o fue Rosalía?
No, Belanova. O sea, tenía 7-8 años por ahí.
Después ya,
¿listo? No, ya Rosalía la acabo de ver hace 2 años.
Oye, dime una cosa, ¿y cuál fue la primera artista que cuando la viste dijiste, Nel, yo quiero estar así, quiero ser... así de grande?
Hannah Montana.
Sí.
Hannah Montana, Selena Gómez. Después vino como muchísimo mi amor por Ariana Grande. También en su momento fue ahí Rihanna. Todas esas como popstar gigantes. Siempre era como, wow.
Mega popstar.
O sea, yo era como, wow. O sea, yo quiero ser ella. Así yo me la pasaba cantando también Demi Lovato. Estaba yo en mi cuarto con toda su música. O sea, muy fan, muy, muy fan.
Oye, fíjate qué lindo, ¿eh? Porque... ¿tienes idea de la cantidad de niñas que hoy quieren ser como Kenia?
¡Ay, no! Ay, ya.
¡Claro! La cantidad de millones de niñas que te ven en los videos, que te ven en las redes y dicen, quiero ser como ella.
Es súper lindo que pueda inspirar a muchísimas personas con mi música y con todo lo que hago, pero siempre mi recomendación y lo que yo les voy a decir que más me ha servido a mí en mi carrera y en general también para mi persona es que busquen su esencia y busquen como esta energía dentro de ellos, que no traten de imitar a nadie ni nada. Creo que yo lo que más admiro de todos los artistas, mis artistas favoritos, es como lo auténticos que son, y siempre he trabajado en esa autenticidad también para mí, o sea, de buscar hacer algo nuevo, algo que no se parezca o algo muy mío que conecte con eso, y eso es muy importante. Y todas las niñas que me ven y que me siguen y chicos y demás, que a pesar de que les guste lo mío, siempre véanme, busquen inspiración, pero busquen también su camino, porque eso los va a llevar al éxito. Para mí el artista que tiene mucha esencia es lo que la gente hace conectar con el artista.
Para la gente de la radio, estamos detrás de un reconocimiento impresionante que tiene marcas y marcas y marcas de Ojo por Ojo,
Flores,
Malas Decisiones, Good Boy Flores, todos son oro, o sea, todos significan millones y millones y millones de streams. ¿Los premios marcan presión en tu vida?
No, yo ni sabía que tenía todos estos. Me sorprendieron. Siempre me sorprenden porque en un punto los primeros que tuve, sí. O sea, porque era el primero y yo decía, ¿cómo yo voy a tener uno de esos al fin? Y ahora que ya hay bastantes, de repente veo en Twitter que dicen, ah, Chilling tuvo tal, así. Y siempre que llego a mi disquera Sony y tengo algún evento o algo, siempre se sube Roberto y es como, Kenia, te tenemos un regalo. Y yo, no, otra vez. Y llegan y me traen estos regalazos que mi mamá tiene colección. Y ya dijo que el más bonito lo quiere para la casa, así que yo creo que ese se lo voy a dar a ella.
No, hombre, es que mira, ahí te vas. Acá hay 7.
¿Sí?
Luego 8, 9, pero acá hay 2, 10, 11. Y luego acá hay 2, 14, 15, acá hay 4, 19, 20. O sea, ahorita estamos delante de 20 reconocimientos.
¿Qué onda? No los había contado. Sí, no, son varios.
No, te los cuento. Y aparte soy de
buena matemática. Sí, son varios. Sí, son varios.
20 reconocimientos.
No, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, feliz, agradecida.
Que vengan cientos más.
Que vengan todos, muchísimos más. Y
Es público. Todo sí. Esto significa público, es trabajo, muchísimo trabajo.
Sí, muchísimo trabajo y también muchísimo apoyo de las personas que me siguen y que me reproducen todos los días, que los acompaño en el trabajo, al camino a la escuela, demás, o sea, están ahí escuchándome y es muy bonito poderlos acompañar.
Pues yo te deseo mucha suerte.
Gracias.
Te agradezco mucho tu presencia en este programa, en la estación, en EXA. Sabes que somos familia.
Muy bien, y después ya me invitas a cantar ya en la tardecita y ya me tomo ahí un vinito para que no me dé nervios o algo, porque ya yo voy a ir a opacar esa presentación horrible que tuve en tu programa.
Tienes una deuda.
Una deuda, no, yo tengo esa deuda ahí pendiente.
Ya estamos. Kenia Oz con nosotros, muchas gracias. Felicidades, larga vida para la carrera de Kenia Oz.
Gracias.
Gracias.
Besitos, bye.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA.
Bien, llegó el momento de la segunda de deportes con el extraño mundo de Ponchito Vera Prendes, conocido como Jürgen el Goyito Vera, el Puma Mayor, señoras y señores. Mi querido Ponchito, ¿qué nos cuentas en esta segunda de deportes, este día previo al Día del Niño, mi querido Berín?
Ay, ya viene el Día del Niño, ¿va? Ay, fíjate, yo le tengo que comprar algo a mi chamaco, ¿va? ¿Sí se dan regalos el Día del Niño? Sí, ¿no?
No, Berita, aparte, ¿cuántos años tiene?
Tiene 7.
No, hombre, sí, yo le doy niños, al pollo que tiene más de 30.
¿Y le sigues? ¿Le sigues? Sí, claro. No, sí, claro. No, muy no. Bien. Una playera de Pumas, ¿no? Hay que regalarle a mi hijo, no, Patricio.
Debe tener varias.
Sí, ya tiene muchas, ya. Nada más lo he visto así, pero está elegante el chamacón.
Oye, mi querido, oye, fíjate que creo que entra para platicar en este extraño mundo de tu servidor el asunto de que en este fin de semana 2 descensos de mexicanos. Dos mexicanos que descienden. Lo de Paco Memo Ochoa es el tercer descenso en su carrera. Ha descendido con 3 equipos diferentes. Imagínate nada más. Descendió ahora en Italia. Ya lo había hecho también en España y en Francia. Así que tercer descenso para Paco Memo Ochoa, que pues la verdad sí está feo eso, ¿no? Mira, yo le reconozco a Ochoa el hecho de arriesgarse, ¿no? De buscar nuevos horizontes, de ser alguien valiente, de llegar al fútbol europeo. Pero yo no sé cómo tú veas, Mille, ¿qué tanto vale la pena irse a Europa a jugar en equipos piteros? ¿Cómo lo ves?
Fíjate que
Yo creo que en el caso de Ochoa, él ya es una leyenda del fútbol mexicano.
De acuerdo.
Yo no sé, yo realmente no creo que merme su historia. Okay. Este tipo de situaciones. Sí creo que le daría mucho más estar jugando, por ejemplo, en la MLS, que en el equipo este italiano. Ajá. Pintaba para descender desde que llegó, que fue goleado, humillado, ofendido, y que pobre Ochoa, por más que hiciera y diera su mejor partido, no tenía equipo para defender su historia, su presencia y su paso por la liga y por este equipo. Entonces, pero son decisiones personales. Yo creo que él por algo regresó a Europa. Uh-huh. Insisto, yo creo que escribiría más y estaríamos más al tanto si estuviera pues en un equipo aquí del MLS jugando. Tendría más digo, tipo Messi, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Tipo Luis Suárez, todos estos que están jugando acá en la MLS. Yo creo que ya está Paco Memo para venir a retirarse por acá y va a tener mucho más equipo para ser protagonista y para tener un retiro digno. No sé qué pienses.
No, de acuerdo. Ahora, el hecho de, pues sí, cuando llegas a Salernitana, ¿no? Italiano, pues sabes que puedes defender. También cuando llegas al Granada español o cuando llegas al Ajaccio de Francia, ¿no? Así que, pues, una pena, porque pues, sí, debe de sentirse bien gacho, ¿no? Que tu equipo descienda, tú siendo el arquero, ¿no? No es tu culpa nada más, pero pues debe de doler. Así que un golpe más para Paco Memo Ochoa, que a mí la verdad es que me parece, como tú lo dices, un histórico, me parece un gran portero, va a ser el portero de la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo, así que pues hay que apoyar a Paco Memo, que yo sí le aplaudo la valentía de arriesgarse, ¿no? Y no quedarse, pues, en una comodidad, creo que lo pudo hacer, pero como tú comentas, yo creo que ya es hora de planear su retiro, pues, en un equipo de la MLS o en una liga similar. Y fíjate que otro mexicano que también acaba de descender, y este es su segundo descenso, ojo, es César Montes con el Almería, también ya oficialmente está descendido. Ya también César Montes había descendido con el Español de Barcelona, así que dos descensos para este jugador. No le alcanzó al Almería, adiós. Así que pues en esta parte no fue tan buena jornada para los mexicanos allá en Europa. Pues descensos por aquí y descensos por allá, mi querido Jenny. Hablar, ¿no? Pues así es esto.
Sí, pues así es la vida, así es el fútbol.
Y hay que sobreponerse, oye,
¿y
¿no?
¿Qué va a pasar con Paco, con Paco Memo Ochoa?
No, pues no se sabe, fíjate, pues ahorita, pues todavía está la temporada, ¿no? Se está desarrollando la temporada en Italia, ¿no? Todavía quedan algunos partidos y ya después pues vendrán las decisiones. Yo insisto, yo creo que ya va a dejar el fútbol europeo. No lo veo que se vaya a jugar a que será la segunda división en Italia. Así que yo lo veo ya en otras latitudes y creo que la MLS sería una buena opción para Memo Ochoa. Pero ojo, pues viene Copa América, digo que esto ya está a la vuelta de la esquina, y viene la Copa del Mundo. Y como están las cosas, tiene que estar en activo porque pues pinta para ser el arquero titular, ¿no? Entonces sí tiene que estar en un fútbol que sea más o menos competitivo, donde tenga acción, donde tenga trabajo. ¿Por qué? Pues porque viene el Mundial, tiene que estar en forma.
Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Vera.
Venga.
Bueno, pues mira, suerte para, ahora sí que suerte para todos, que Dios reparta suerte, como decía el chuletón.
Ay,
si nunca, te parece, dejamos
nunca repartió, yo me la paso haciendo eso, que Dios reparta suerte, y no.
Y nada, fíjate que a veces no voltea.
A veces no, a veces no reparte tanto como uno quisiera.
Oye, Verita, pues nos escuchamos mañana, si te parece.
Si Dios quiere, aquí estaremos, mi querido Jesse, en esta semana de play-in, esta semana en el que el Puma seguramente rugirá, Dios quiera.
Dios te oiga, Verita. La tiene muy complicada.
Está complicadón.
Pero bueno, hasta el día de mañana, Verita.
Gracias, Mille. Gracias a todos.
Gracias a todos. Alfonso Vera Prendes, conocido como Jürgen el Goyito Vera. Vámonos, los dejamos con Jordi Rosado, que está hasta la 1 de la tarde, acompañado de Manolo Fernández. Yo soy Jesse. Pásala muy bien.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.